Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? Pilar Fernando, qué bonita la majota, qué maravilla.
Sí,
las
sí.
mejores cosas que hay, sí señor.
Estoy de acuerdo.
Bueno, aquí estamos, entre la semana de Copa, con una sonrisa, por cierto, para el Real Madrid, donde acaba de hablar el capitán Sergio Ramos, y por supuesto, las noticias del mercado de fichajes. En el Bernabéu, con poca gente y con mucho frío, una sonrisa para el madridismo en medio de la tormenta.
Con un baño de Rozola, penalti. Cuellar bajo palo, chuta Ramos, amaga un amagador, gol. Y gol. Balón para Vinicius. Vinicius le lo regala a Vázquez. Y gol, 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 gol.
Apertura para Odriozola.
Benzema quiere llegar, Vinicius. Gol, 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 gol.
Real Madrid 3, Leganés 0 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, con Vinicius como protagonista, Arantxa Rodríguez.
Tú lo has dicho, Munilla, una victoria contundente del Real Madrid que deja sentenciada la eliminatoria y en la que el recién fichado Brahim Díaz disfrutó de sus primeros 10 minutos con la camiseta blanca. Keylor Navas mantuvo la portería a cero, Odriozola y Ceballos realizaron un buen partido y por encima de todos brilló Vinicius, que volvió a ser titular, dio una asistencia y marcó el último gol del encuentro. Sergio Ramos de penalti y Lucas Vázquez fueron los autores de los otros dos tantos. Solari elogiaba así al brasileño.
El talento lo tuvo siempre, ¿no? Desde antes de llegar, pero desarrollarlo en el Bernabéu, al lado de tantos otros grandes jugadores, habla también de su desparpajo, ¿no? De su frescura y de la alegría que transmite cuando toca la pelota. Pero yo sigo insistiendo, él tiene 18 años y el fútbol es por supuesto que es estallar y después es sostener, pero claramente estamos todos muy contentos con Vinicius y con su rendimiento actual.
Vinicius el protagonista positivo, el negativo otra vez Isco, otra vez en el banquillo, Melchor Ruiz.
Sí, un Isco que partía de nuevo en el banquillo, sorprendía porque había sido muchos los no habituales que tuvieron la oportunidad de salir de titular y el malagueño tuvo que hacerlo de nuevo desde el banquillo junto a Solari, que por cierto, desde que llegó a dirigir al Real Madrid, de los 16 partidos que ha dirigido el técnico argentino al conjunto blanco, 14 ha sido suplente Isco. En el tiempo de juego contábamos que Isco podría ser titular el próximo fin de semana en Sevilla ante el Real Betis Balompié y con esa pregunta fuimos a hacérsela, lógicamente, al técnico argentino del Real Madrid, Santiago Solari, que respondía.
No te voy a dar la alineación del fin de semana, entre otras cosas porque no la sé. Y porque quedan varios días para llegar y porque hay que ver cómo recuperan y quiénes están mejor de cara al fin de semana. Pero el trabajo más ingrato del entrenador es hacer las alineaciones porque siempre se quedan gente afuera.
Pues en la entrega de los premios 7 estrellas de la Comunidad de Madrid acaba de hablar el capitán Sergio Ramos y ha dicho esto sobre la situación entre Solari e Isco.
Es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
¿Qué más ha dicho Ramos para que no nos aburramos, Melchor?
Bueno, pues que está agradecido, lógicamente, a ese premio que ha recibido 7-3 de la comunidad, mejor deportista del año, contento con esos 100 goles que ha marcado ya después del de ayer. Ha dado mucha importancia a esa victoria de ayer para la tranquilidad del equipo. Dice que era necesaria la reunión que tuvieron durante la semana, como necesaria es, y a eso sí que ha querido hacer énfasis el capitán del Real Madrid, la unión que tiene que haber y que tiene que recuperar de nuevo el conjunto con la afición. Dice que no se pueden mantener esos silencios que hay en el Coliseum Blanco.
Al final, una crisis en el Madrid son empatar prácticamente dos partidos, por lo tanto, debemos estar un poco al margen de todo ello, intentar mejorar en todo lo que podamos, intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y sobre todo volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distante y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición.
Otro protagonista del Real Madrid ayer, hablado en el día de hoy, es Keylor Navas, ayer titular en la portería, porque Luis Basterio, hoy Keylor Navas ha recibido uno de los premios nacionales del deporte.
El trofeo Comunidad Iberoamericana. Se ha mostrado muy feliz Keylor Navas tras la entrega del premio por parte del rey Felipe VI y ha querido dejar claro que el vestuario está unido, aunque no estén obteniendo los resultados que quisiesen, que saldrán adelante para levantar títulos a final de año y sobre todo que piensa seguir luchando por la titularidad en el Real Madrid.
Bueno, es que el día que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico
a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Si hay una persona que es la que toma las decisiones. No estoy jugando lo que quisiera, pero bueno, cuando salgo a la cancha yo creo que el rendimiento es bueno. Al final esto se tiene que valorar por el rendimiento que uno da en la cancha. Yo creo que estoy dando un buen nivel. Me veo muchos años aquí, siempre voy a luchar. El futuro nadie lo sabe, puede cambiar de un día para otro, pero yo trato de vivir el presente. Mi presente es el Madrid.
Y ahora más noticias de futuro, porque ayer a esta hora Antonio Ruiz desvelaba el interés del Atlético de Madrid, que se metía de lleno, para traerse a Álvaro Morata al club rojiblanco. Bueno, ¿qué última hora tenemos de ese asunto, Antonio?
A esta hora la situación del caso Morata para este mercado de invierno está de la siguiente manera, tal y como venimos contando. Desde ayer en COPE, el agente del futbolista Juanma López trasladó al Chelsea las cuatro ofertas que tiene ahora mismo de clubes importantes de Europa para llevarse a Morata. Estas son del Bayern de Múnich, del Barcelona, del Mónaco y del Atlético de Madrid, que se incorporó a mediodía de ayer con una llamada directa del director deportivo a los representantes del futbolista. ¿Cómo está la situación ahora mismo el Chelsea? Lo primero que quiere es encontrar un recambio para dar luz verde a esta operación, y una vez que suceda esta circunstancia, será Morata quien tenga que elegir a dónde va, elegirá destino el propio futbolista.
Pues sobre Morata le preguntaron anoche a Simeone.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento. No puedo ni confirmar ni desmentir, porque saben que los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, lo que necesiten los futbolistas, muchos jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar, cosa que siempre pasa en el mercado, así que como siempre digo, hasta el 31 de enero estaremos a la expectativa de que algo pueda pasar.
Lo de Morata es noticia COPE, y también es noticia COPE esto de Coutinho y el Fútbol Club Barcelona, porque Elena Condis, ¿qué contaste anoche en el partidazo sobre el jugador brasileño del Barça?
Que Coutinho está decepcionado, que no entiende su pérdida de protagonismo, hasta el punto que, según hemos podido saber y contábamos anoche, los agentes de Coutinho han llamado al club para pedir explicaciones por su situación. Desde el Barça la respuesta es que es decisión de Ernesto Valverde, pero fuentes del club en privado se muestran desconcertados con la gestión del técnico. El fichaje más caro de la historia ha sido suplente en los últimos 4 partidos de liga y domingo entró a tan solo 6 minutos para el final en Getafe, algo que no acaban de entender en el seno del club, ni tampoco Coutinho, que se marchó muy tocado, y sus agentes han pedido explicaciones al club.
Coutinho disgustado, Munir también disgustado. Ayer confirmó Valverde que no volverá a jugar de azulgrana.
No tengo absolutamente nada en contra de Munir, que va, en absoluto. Jugador que siempre ha estado bien, ha entrenado bien y nada más. Bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión, y lo que queremos es una solución cuanto antes, y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor. Hay una libertad en ese sentido para que cada jugador elija su destino, nos parece correcto.
Pues en el Sevilla, después del no de Morata, José Manuel Oliva, ¿van a echar el resto por Munir?
Sí, el Sevilla se vuelca a esta hora de la tarde en el fichaje del delantero Munir. Con el jugador tiene un acuerdo por 4 años a partir del próximo verano, pero la idea del Sevilla, una vez descartada la opción de Morata, es intentar anticipar la llegada de Munir a Nervión. Sevilla y Barça hablan ya de esta posibilidad, y el asunto podría quedar resuelto con el pago de alguna compensación económica por parte del Sevilla. Mientras tanto, a la espera de que Munir pueda ser jugador del Sevilla, el Sevilla paralelamente está negociando con un joven central zurdo del Ajax de Ámsterdam, que responde al nombre de Max Weber. El fichaje podría cerrarse por unos 14 millones de euros.
Otro protagonista del día en el mercado es Ibai Gómez. Se ha despedido del Alavés con destino al Athletic de Bilbao, Roberto Arrillaga.
Después de 2 años y medio, 92 partidos, 17 goles y 11 asistencias, en un acuerdo beneficioso para las tres partes y visiblemente emocionado, Ibai esta mañana leía un comunicado que daba gracias a la Secretaría Técnica, al club, a la afición, a los 4 entrenadores que ha tenido, y ha dejado entre lágrimas un recado a sus excompañeros.
Me habría gustado que mi andadura en Alavés fuese mucho más larga, pero por diversas circunstancias esto no ha sido posible. Y aunque idílicamente me habría gustado finalizar la temporada aquí, ambas partes decidimos que lo mejor era marcharme ahora. Hoy me despido de un equipo en Champions. Quiero veros jugar Europa, chavales. Y me sentiré eternamente orgulloso de formar parte de la historia de este club. Agur, etami, esker, bihotz, bihotz, es glorioso.
Emocionado Ibai Gómez en la despedida del Alavés, destino al Athletic Club de Bilbao. Y ahora el futuro de un entrenador, el de Marcelino en el Valencia. Sobre él ha hablado hoy el director general Mateo Alemany en Ballester.
Mateu Alemany ha comparecido ante los medios de comunicación para, como ya informamos en COPE, respaldar públicamente a Marcelino y asegurar que no se van a tomar decisiones a corto plazo. El director general apuesta por revertir la delicada situación con los que están a la espera de cambiar la dinámica de resultados. Eso sí, Munilla, una derrota frente al Real Valladolid le dejaría sin argumentos. Este es Mateu Alemany ratificando a Marcelino.
No tenemos previsión alguna de hacer cambios. Marcelino tiene contrato renovado hace muy poco, hasta el 2020. Y mi deseo profundo es que cumpla su contrato y mi deseo profundo es que, si es posible, hasta que lo renueve.
Además, como anoche contamos en el partidazo de COPE, Batshuayi no se pondrá más la camiseta del Valencia y en los próximos días cerrará su salida del club.
Y enseguida las noticias de la Copa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que...
La linterna es análisis.
Es información.
Es... Ángel Expósito.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Pido voz. Más de la resaca de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa, ayer en Montilivi, Girona 1, Atlético de Madrid 1, queda todo abierto para la vuelta, Andrea Peláez.
Mereció algo más el Atleti, aunque el partido, el empate tampoco resulta injusto. Esa es la sensación que dejó ayer un partido en el que el Atleti se adelantó con gol de Griezmann en el minuto 8 y algo de ayuda de Gorka Iraizoz y que empató el Girona en el 73 cuando más lo merecía, con un gol de Lozano. Dos partes diferenciadas, una para cada equipo en la primera mitad, tablas al descanso y segunda parte sin chicha que dejó ocasiones de ambos conjuntos, pero que no lograron romper con el empate. El Girona sigue siendo el único equipo de primera al que el Atleti aún no ha logrado vencer.
Ayer también Villarreal 2, Español 2, remontó el Villarreal en los últimos 5 minutos con 2 goles y también ayer Getafe 1, Valladolid 0, ganó el Getafe con gol de Ángel en el minuto 92. Hoy se completan estos partidos de ida de los octavos de final con 3 encuentros. A las 9 y media juega el Barça en campo del Levante sin la mayoría de estrellas, pero con Coutinho, Manolo Oliveros.
Sí, señor, un partido con rotaciones en el Barça. Recordemos, han quedado en casa Leo, Suárez, Piqué, Álvaro, Rakitic o el apartado Munir, en un mes en el que Valverde debe de gestionar muy bien la plantilla y dar más minutos a jugadores menos habituales, como se ha convertido ahora en suplente el que comentabas, Coutinho. Dembélé hará de punta por el centro y además debutará Jason Murillo. El Levante prescinde de titulares como Robert Pierre, Bardi o Roger Martí. Paco López piensa también que dentro de nada, el domingo a las 12 del mediodía, juega el Levante en el campo del Atlético de Madrid.
A las 7 y media, partidazo en San Mamés entre Atlético y Sevilla, José Ángel Peña.
A la espera de conocer la convocatoria del Athletic, se perderán el partido por lesión Raúl García, Yuri, Mikel Rico y Lecue. Pablo Machín ha desplazado a Bilbao a sus 23 jugadores disponibles. Carrizo y el Mudo Vázquez, sancionados para la Liga, serán titulares hoy.
Buen partido también, 8 y media, entre Betis y Real Sociedad, Andrés Ocaña.
Y con una maravillosa noticia en la Real, y es que después del ictus que sufrió hace apenas 70 días, vuelve Sangali a una lista de convocados de la que se cae Rubén Pardo en el conjunto de Imanol. En el Real Betis, balompié, van todos los disponibles convocados, entra Sergio León. Hay que recordar que Junior y Sidney están lesionados.
A las 7 y media, tiempo de juego en la cadena COPE. Recordemos que la vuelta es la semana que viene y mañana arranca una nueva jornada de Liga con el Rayo Celta. ¿Qué noticias hay en el Rayo, Javi Gómez?
Pues la noticia es que hasta mañana no tendremos lista de convocados en el Rayo, pero lo que sí sabemos es que Michel tiene a todos sus jugadores disponibles para el encuentro ante el Celta, a excepción de Lustondo. En rueda de prensa, el técnico madrileño ha reconocido que este es un buen momento para encarar el partido. Lo escuchamos.
Nosotros siempre hemos comentado que nos dedicamos a mirarnos a nosotros mismos y es un buen momento para el Rayo Vallecano porque venimos de 2 victorias. Y eso nos tiene que dar confianza, sobre todo también venimos de 2 victorias.
¿Y cuáles son las noticias de última hora en el Celta, Santi Peón?
De urgencias para el equipo vigués, que si no consigue ganar volverá a meterse abajo, sin Aspas ni David Costas, que están lesionados, ni Jensen, que sigue fuera de la convocatoria por decisión técnica, en cuya novedad es el regreso de Enre Mor.
Y anoche, una noticia de segunda que contamos en el partidazo sobre el futuro del Reus en la Liga, Isa Fouto.
Bueno, el caso del Reus sigue siendo muy preocupante y tanto la Liga como la AFE están muy pendientes de este asunto y de reunirse con la Real Federación Española de Fútbol en los próximos días para estudiar que el Reus sea excluido de la segunda vuelta de la competición. Entienden que un club que tiene solo 12 fichas profesionales no compite en igualdad con el resto y que, por tanto, desvirtuaría la competición. Así que pendientes en las últimas horas de la situación del Reus.
En un momento conocemos al primer rival de Rafa Nadal en Australia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Comenzamos con tenis porque Ángel García, Rafa Nadal ya conoce su rival para el debut en Australia.
James Duckworth, australiano, 26 años, es el 238 del mundo, así que a priori rival asequible. Además va a debutar el lunes Rafa Nadal porque empieza su parte del cuadro en la que, bueno, se puede encontrar en tercera ronda a Les de Miñaur, en octavos de final a Edmund o a Schwartzman y ya en cuartos a Anderson o a Dimitrov para que aumenten las curvas y en semifinales pueda enfrentarse a Roger Federer y en la final a Novak Djokovic. A priori sorteo bueno para Rafa Nadal para coger sensaciones en la primera semana, mucho más complicado para Garbiñe Muguruza, que tiene por su lado del cuadro, por ejemplo, a Simona Halep y a Serena Williams.
Carlos Miguel, noticias del Dakar después de una etapa para olvidar, noticia también en la Fórmula 1.
Vaya raza de campeón que tiene Carlos Sainz, que ha decidido tomar la salida a pesar de los dolores en el cuello que tiene por el accidente de ayer. Su coche cayó en una zanja que no estaba señalizada y perdió más de 4 horas y todas las opciones de triunfo. Estará en la partida de la cuarta etapa y luchando por su equipo. En las opciones de victoria pasan por Nani Roma, que está cuarto en general a 12 minutos y ya no las tenemos en motos después del abandono de Joan Barrera. Además, sigue habiendo cosas en la Fórmula 1 y la nueva es que tiene nuevo jefe de equipo. Carlos Sainz Jr. es Andrea Seidel, viene de ganar todo con Porsche y va a reestructurar la escudería británica.
Balonmano, Luis Malvar, enviado especial, hoy arranca el Mundial.
Comienza el Mundial 19 esta misma tarde, Alemania-Corea Unida, Chile-Noruega. La selección española llegó a Múnich esta tarde, entreno en el Olympiahalle a las 6:30. Mañana debuta ante Bahrein a las 8:30. El técnico español Jordi Rivera tendrá que hacer esta noche un descarte para descartar esos 16 jugadores, 16 fichas, bien Goñi o bien Dani Dusebaez saldrá. Y por cierto, uno de los embajadores del Mundial en Múnich es el jugador español del Bayern, Javi Martínez.
Y ahora noticias del baloncesto. Ayer victoria del Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Golpe de autoridad, Munilla, del Barcelona con ese 85-90 en el Mediolanum de Milán ante un rival directo, el Armani, por estar en los playoffs de la máxima competición continental de clubes. Es el décimo triunfo en 17 jornadas europeas para los de Pesic, cuarto consecutivo, sustentado en el acierto en el tiro, también en el buen balance defensivo en la segunda parte, además de apoyarse en los puntos de Ertel 21 y Hanga 15. El Barça tiene 2 triunfos de margen sobre el corte y mañana espera el Panathinaikos de Rick Pitino.
Hoy Pilar Casado le toca al Real Madrid con Olympiacos.
A las 9 de la noche están citados en el Palacio los 2 mejores equipos europeos de la última década. El choque se lo pierde J.C. Carroll por esa lesión muscular en el glúteo medio de la pierna derecha y también el 3 veces jugador de la semana esta temporada en la competición, Nikola Milutinov, por gripe. El Real Madrid es con 14 victorias, segundo a un solo triunfo del líder Fenerbahce, mientras que los griegos son quintos con 11 triunfos y empatado con Efes, que es cuarto.
En la Eurocup y en la Liga de Campeones, ayer victoria de los 3 equipos españoles que participaban, el Andorra, el Valencia y el UCAM Murcia. Y en la NBA, Víctor Barona, Marc ganó el duelo de los hermanos Gasol.
En la pasada madrugada se disputaron 10 partidos, entre ellos ese duelo entre los hermanos Gasol, con victoria para los Grizzlies de Marc, que fue el mejor del partido con 26 puntos y 14 rebotes. Pau, 7 puntos, 12 rebotes. Además, volvió después de una lesión Nikola Mirotić, que anotó 17 puntos en el triunfo de los Pelicans ante los Cavaliers. Pero sin duda, uno de los protagonistas de la noche fue de nuevo Luka Doncic, que sigue siendo la sensación en lo que va de temporada de la NBA. Victoria y partidazo ante los Phoenix Suns, con 30 puntos del ex del Real Madrid.
Pues Pilar, Fernando, a las 3:25 de la tarde, esto es lo esencial en el mundo del deporte.
Gracias. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a partir de las 3 y media nos vamos al 106.3 de la FM. Pero también saben que el que quiera, siempre de Madrid para el mundo, nos tiene en cope.es y en las aplicaciones móviles, que para eso están y que son un gran invento. Bueno, como dice Sergio Ramos, hay que hablar de algo y anoche nos dio para hablar y mucho el tema Isco Solari, Solari Isco en la tertulia del partidazo.
Yo creo que aquí hay tres causas. La primera es que no le gusta Isco. Y eso es una cuestión de gustos. La segunda es que Isco está en baja forma. Eso es patente y es evidente, y cada día que pase, más baja forma. La baja forma se coge solo jugando al fútbol.
La buena forma
se coge. Y tercer apunte, que no se nos debe olvidar, es la falta de respeto que tuvo Isco con Solari en el vestuario de Ipurúa. Esas tres causas hacen que a día de hoy Isco tenga que voltear la situación a base de mucho fútbol, de mucha calidad. Pero desde luego, Solari no le va a regalar nada a Isco.
Por cierto, hoy, antes del partido, ha habido ahí un hecho extraño en el Twitter de Isco, que le ha dado me gusta a un tuit de un seguidor que se llama Alejandro, que decía: ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma, y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Larcón Isco. Y desde el tuit de Twitter de Isco se ha dado me gusta a este comentario, que es contra Solari. Lo hemos comentado en tiempo de juego y en cuanto lo hemos comentado, se ha borrado. Se supone que esto lo ha hecho alguien desde la cuenta de Isco.
Claro, uno que nos escucha, que está pendiente, claro, que pensaba que no le iban a cazar
y
que la han cazado. Eso está más claro que el agua. Claro.
Sí, porque no me imagino que Isco esté con el móvil en el vestuario dándole me gusta al Twitter.
Pero más o menos cuando pasaba esto estaba Isco metido en el banquillo. Cuando Paco esto lo contó...
Sí, pero vamos, que tampoco le ha ayudado, que se lo haya hecho...
No, que no le ha ayudado.
Dice Ramos que tenemos que hablar de algo, pero vamos, tampoco nos hemos inventado los periodistas el problema que hay entre Isco y Solari, más allá de lo deportivo. Bueno, de todas maneras, a la gente precisamente le hemos preguntado por este asunto hoy en la encuesta en Twitter, ¿no, Pla?
Sí, Isco ha jugado únicamente 2 partidos de titular de los 16 que ha entrenado Solari, y preguntamos si lo de Solari con Isco te parece o bien un problema personal o un problema deportivo. Pues la gente, una mayoría, lo tiene bastante claro, cree que se trata de un problema de la relación del entrenador con el jugador malagueño, contra un 27% que cree que es algo deportivo.
Bueno, y estamos a día jueves, con lo cual eso quiere decir que tenemos última pista de la semana del reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No sé si va a ser la primera pista musical de la historia del reto de Pedro Martín, ¿no?
No, ya ha habido incluso retos que hemos hecho todo pistas musicales, pero
ya ni me acuerdo.
Está bien poner alguna. Sí, recuerdo las 3 primeras pistas. Estamos buscando un año del siglo XX, un año bisiesto, en el que el ganador del Tour de Francia fue un ciclista belga, los equipos madrileños ganaron la Liga y la Copa de Fútbol, y en ese año un gran país celebró los 200 años de su independencia. Y la pista última es musical, porque esa canción fue un gran éxito en España en ese año, y además tenía un eco muy simbólico.
A ver. ¡Qué clasicazo!
Sí.
De Harcha.
Una canción... pues en aquel año muy, muy importante.
Sí, señor, en plena transición.
Exactamente.
Que recuerdo, sobre todo para ti más que para mí. Yo estaba casi recién nacido. Bueno, pues ya saben, que se anime, mañana resolvemos.
Qué fácil lo hemos puesto, adiós.
Abrazo, Pedro. Nos vamos al 106.3 de la FM.
Llega al Teatro Real el Ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de Georges Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la jornada de Copa nos dejó ayer alegría para el Real Madrid con ese 3-0 ante el Leganés, evidentemente tristeza para el Lega. Y ahora me dirá Santi Duque, que sí, un poco de cabreo por la jugada del penalti a Odriozola, a ver lo que cuentan desde el Lega. En el Atlético de Madrid, pues yo creo que lo que quería el Cholo Simeone, si no dejar resultar la eliminatoria, sí por lo menos dejarlo todo abierto para poder decidir en la vuelta la semana que viene en el Metropolitano. Así fue. Por cierto, un rival que se le atraganta y mucho, ¿eh? 4 partidos que han jugado desde que está el Girona en primera división, y los 4 con Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, todo empates entre Girona y Atlético de Madrid, entre Liga y Copa. Getafe, victoria en el último minuto, o en el descuento, el tiempo añadido, pero victoria al fin y al cabo, con ese gol de Ángel en el 92. Y bueno, luego lo del mercado de fichajes. ¿Está por ahí Antonio Ruiz? Antonio, ¿qué tal?
Sí, Muni, hola, ¿qué tal? Recién aterrizado de Barcelona.
Bueno, luego ya hablamos tranquilamente ahí un poco con Rubén Martín del partido, te dejamos a ti, que además estás en día de descanso, pero...
Aquí no hay días libres en esta oficina.
Lo sé, si yo es por dejarte bien, Antonio, yo es por dejarte bien, que estás jurrando en día de descanso. Escucha, oye, me dices que lo que hay de última hora del asunto Morata es que el Chelsea ya tiene encima de la mesa... Todas Correcto. Las ofertas que tiene Morata, ¿no?
Correcto. Ayer ya te contaba que a la lista de pretendientes oficiales de por Morata se unía el Atlético Madrid, que en llamada directa del director deportivo Andrea Berta a los representantes de Morata al filo de las 2 de la tarde ya les hacía saber que estaban interesados y que querían ver de qué manera se podían hacer con Morata para este mercado de invierno. Y la última hora de este caso Morata, por llamarlo así, es que Juanma López, su representante, trasladó al Chelsea las 4 opciones que tiene ahora mismo Morata para salir del Chelsea en este mercado de invierno. Estas son Bayern de Múnich, Barcelona, Mónaco y Atlético Madrid. Obviamente el Chelsea lo que no quiere es soltar a Morata de cualquier manera y no tener un recambio que le permita afrontar lo que queda temporada con garantías en esa demarcación. Pero bueno, esa es una condición que pone el Chelsea, tampoco es un ultimátum, es decir, si no encuentro recambio no sale. Pero sí van a hacer lo posible por dar luz verde cuando tengan a mano un recambio, y luego será el propio Morata el que decida cuál es su destino, imagino, en igualdad de condiciones para el Chelsea, ¿no? Así que, bueno, pues el asunto está así. Ahora hay que esperar el tiempo necesario para que el Chelsea encuentre un 9 para este mercado y luego Morata decidirá.
Ya lo recordaba ayer Antonio... De hace mucho tiempo, ¿no? Que el Cholo Simeone, que el Atlético de Madrid quiere a Morata, ¿no? Viene de bastante tiempo atrás. Me gustaría recordar estas declaraciones. Son de septiembre de 2017. Tenía que jugar al día siguiente el Atlético de Madrid contra el Chelsea en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y se le preguntó entonces a Simeone por Morata, que estaba recién llegado al Chelsea.
Morata es un jugador importante, definido como delantero, importantísimo en las cercanías del área, con grandísimos movimientos en el cajón del área final y con buen juego de espalda. Le va a dar mucho juego al Chelsea, seguramente como gran delantero que es, rendirá en un buen nivel.
No teníamos dudas de que le gustaba, vaya.
No, ahí además en ese momento creo que Morata llegaba para reemplazar a Diego Costa, creo.
Correcto.
Creo recordar, y el verano anterior, antes de que se hiciera la operación con Diego Costa, el Atlético de Madrid estuvo dispuesto y puso sobre la mesa hasta 70 millones de euros para comprar a Morata. Y en aquel verano anterior a esas declaraciones el Chelsea no lo soltó. Pero para que un club como el Atlético de Madrid ponga 70 millones por un jugador, imagínate si le gusta el entrenador ese jugador.
Melchor Ruiz ha estado en las últimas horas también en contacto con el entorno de Morata. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis?
¿Alguna cosa nueva de lo que se piense, de lo que se diga desde la parte de Morata?
Bueno, confirmar todos los datos e informaciones que estamos apuntando desde ayer. Además de los equipos que ha dicho Antoñito, yo añadiría el Paris Saint-Germain, los equipos italianos del Milan y del Inter. Tienen muy claro que bueno, va a ir a un equipo champion, que las ofertas están ahí. Va a ser complicado porque, por un lado, está el aspecto económico, que ahora hay que incluirlo en el balance actual. Los controles económicos están muy, muy, muy próximos y, por tanto, ese puede ser un hándicap. El aspecto positivo es que puede ir a champion porque con la nueva normativa no hay ningún problema. Así que esperando que se produzca el primer movimiento y a partir de ahí, porque ten en cuenta que está Icardi sonando mucho, Higuaín, Sarri, ayer ya contábamos que el técnico del Chelsea quiere a Higuaín, que esas palabras que dijo de elogios de Morata eran para, bueno, pues para encarecer un poquito la posible salida y sacar más dinero por el delantero madrileño, pero en definitiva están convencidos de que la operación se va a hacer y lógicamente el Atlético de Madrid está entre sus prioridades.
Oye, Antonio, desde el club que trasladan, ¿hay optimismo de que se pueda sacar la operación o no?
No, el club no dice nada y, bueno, ayer públicamente el Cholo Simeone le preguntamos en la sala de prensa y ni confirmo ni desmiento nada, pero es lógico que el club se mueva para mejorar situaciones, dijo, literalmente. Luego dentro del club, bueno, pues hay algunos departamentos que se ponen un poco nerviosos cuando contamos este tipo de noticias y, bueno, al final yo creo que lo que no le gusta al club es que alguien publique los planes justo antes de que se ejecuten, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para contar a los oyentes lo que está pasando. Te voy a contar que especialmente para lo de Morata, para renovar a Lucas, a Oblak, que Oblak, te vuelvo a repetir, está bastante encarrilado, hay que vender, y el Atlético de Madrid lo tiene claro. En la línea parrilla de salida hemos contado que está Gelson, porque hay dos, tres equipos importantes de Europa que mañana yo creo que podremos ya desvelar los nombres, porque están llamando y hablando y poniendo condiciones para ver de qué manera. Digo que la salida de Gelson aliviaría ese límite salarial y permitiría afrontar operaciones, por ejemplo, si esta saliera como la de Morata. Y, por cierto, Gelson, que se ha operado esta mañana de vegetaciones, pasaba hoy por el quirófano para superar ese problema nasal. Y además de Gelson, habrá que estar también pendiente de Kalinic, porque Kalinic no es un jugador que enamore al Cholo, pero sí lo ha estado poniendo en la ausencia de Diego Costa, porque era el único 9. Sí, solo sí, esto no es una información, digo, es por lo que yo hablo con la gente que trabaja cerca del Atlético de Madrid. Hombre, si por Kalinic o por otro jugador residual llegaran ofertas buenas en este mercado de invierno, a lo mejor las estudiaban también.
Pues nada, tomamos nota de todo y esperamos acontecimientos. De momento a ver qué estudian entre Morata y el Chelsea, y a ver si se hace realidad la posibilidad de que venga Morata al Atlético de Madrid. Abrazo, Antonio, que descanses lo que puedas, ¿eh? Lo que puedas.
Un abrazo.
Cuídate. Enseguida hablamos de la Copa de ayer, comenzando por el Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué tal por allí?
Muy bien, mami. A 15 grados bajo cero, pero los pingüinos son increíbles.
Para conocer a los pingüinos en primera persona, puedes ir a la Antártida o puedes venir a Madrid Sanadú y vivir una nueva experiencia en Atlantis Aquarium. En Atlantis descubrirás los secretos de la vida en el mar y aprenderás a cuidar de nuestros ecosistemas en una aventura inolvidable. No esperes más y ven a conocernos. Te esperan pingüinos, tortugas, medusas, caballitos de mar y tiburones. Atlantis Aquarium Madrid, en Sanadú.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Real Madrid 3, Leganés 0 en la ida de los octavos de final de la Copa. Vienes de estar con Sergio Ramos, Mel.
Sí, lo acabamos de dejar ahí en la sede de la Comunidad de Madrid, donde ha recibido el premio al mejor deportista del año, 7 estrellas de la comunidad, de la 30ª edición de estos premios de la Comunidad de Madrid. Un Sergio Ramos que lógicamente estaba muy contento, muy satisfecho por ese premio recibido, uno más dentro del largo historial que tiene ya en su currículum.
Bueno, ¿qué más cosas ha dicho, no? Porque hemos escuchado parte, pero creo que ha hablado también de la reunión del otro día en el vestuario, ¿no?
Sí, le he preguntado sobre si esa reunión era necesaria, y que parece que había tenido resultado, porque después de ayer se consiguió la primera victoria del año, se había tropezado en Villarreal, se había caído ante la Real Sociedad. Él ha querido quitarse importancia y restarse esa importancia porque él fue el que convocó esa reunión, pero ha venido a reconocer que era necesaria, importante, y que desde luego está en el buen camino. Que era necesario hablar, que lo hicieron y que están convencidos de que van a revertir la situación.
Cuando se le ha preguntado por el asunto de Isco y Solari, lo primero que ha dicho es dos veces, bueno, es muy complicado, es muy complicado.
Es muy complicado, se refería a ser técnico y tener que decidir porque son 24 o sea, los jugadores.
No era el subconsciente, ¿no?
No era el subconsciente. Vale, y vale. Además luego ha continuado explicándolo que además siempre hay temas que hablar, que él lo que quiere centrarse es en lo estrictamente deportivo, que unas veces juegan unos, otras veces juegan otros, y que al final es el técnico el que tiene que decidir, pero que cuando no es el tema de un jugador, es el delantero que se busca. Ha venido a decir más o menos que, bueno, que son cosas que nos interesan más a los medios de comunicación, que realmente se vivan o se discutan en el vestuario, ¿no?
Basteiro, ¿cómo has visto hoy a Keylor Navas en los premios nacionales del deporte?
Pues muy contento, muy sonriente. Le hemos preguntado también por la no titularidad de Isco, ha dicho que se lo preguntemos mejor a él.
Estaba muy feliz el jugador costarricense tras recibir el trofeo de la Comunidad Iberoamericana en los Premios Nacionales del Deporte del año 2017 y ha dejado tres titulares. Que el vestuario está unido, aunque no estén obteniendo los resultados que desean, que piensan en salir adelante para intentar levantar títulos a final de año y que él va a luchar por la titularidad en el Madrid y que no está obteniendo los minutos que le gustaría.
Este es titular siempre. Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Pues de ello nos alegramos, y lo sabe bien.
Lo sé.
Vinicius ayer, ilusionando otra vez al madridismo, ¿no?
Sí.
Luego está ahí con el freno de mano echado Solari cuando le pregunta después de los partidos para que no se lancen demasiado las campanas al vuelo, pero es cierto que el chaval ilusiona, ¿no?
Sí, pero que hay que darle tiempo. Yo ahí estoy muy de acuerdo con Santiago Hernán Solari. Si recordáis, no sé, a lo mejor no es la mejor comparación, pero en Robinho también en los primeros partidos con el Real Madrid y era un jugador más formado, más hecho cuando llega al equipo madridista, también ilusionó mucho y después en cambio, bueno, pues se quedó ahí a medio camino, ¿no? Los jóvenes son así, entonces yo creo que hay que darle tiempo, tiene que seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora y de momento apunta muy buenas maneras, muy buenas cosas, pero repito, tiene 18 años y en eso estoy de acuerdo con Solari. Hay que ir pasito a pasito y hemos visto muchos jugadores jóvenes que prometían mucho y que después se han quedado por el camino por mil circunstancias. Porque se lo han creído, porque no han tenido suerte con los entrenadores, porque se han distraído en exceso. Entonces, bueno, yo creo que hace bien Solari haciéndole que pise con los pies en el suelo.
Ayer quizá otro día en el que el Real Madrid fue un poco justo de fútbol, ¿no? Que además recordemos
la primera parte sobre
sí,
todo.
Sí, sí, el Leganés, sí. Vamos, con 0-0 tuvo varias... Sí. Ocasiones claras, pero bueno, en general podemos decir que buena actitud del equipo, ¿no? Y físicamente también se le vio bastante bien.
Sí, actitud sí, lo que pasa que en la primera parte, si el partido hubiera acabado en la primera parte 0-1, tampoco hubiera sido ninguna injusticia. Las ocasiones más claras las tuvo el equipo pepinero. Acuérdate que hay una que cruza un lanzamiento que se planta delante del portero, el delantero del Leganés, y la tira cruzada y sale rozando el poste, y después aquel remate a bocajarro a la salida de un córner que la para al lado del poste Keylor Navas. Es decir, que en la primera parte el equipo tuvo buena actitud, pero hubo distracciones otra vez. O sea, no le hacen demasiadas ocasiones al Madrid en defensa. Entonces, bueno, eso es algo que tiene que solucionar. Ya en la segunda parte yo creo que el equipo se unió más, ya hubo menos posibilidades para el Leganés y el triunfo ya fue merecido. La segunda parte ilusiona un poquito, la primera era un poco más de lo mismo.
Bueno, pero yo creo que en esa primera parte, siendo cierto lo que dice Ciro, salieron con una muy buena intención,
sí, sí,
crearon
por
un par de ocasiones,
sí.
Pero no hay que olvidarnos que enfrente estaba un Leganés muy ordenado, que salía peligrosamente a la contra, que Keylor tuvo dos actuaciones realmente sensacionales, pero el Real Madrid jugó a otra velocidad, a otro ritmo, algo que se echaba de menos en últimos partidos, y luego tuvo la paciencia suficiente para luego madurar el partido y matarlo en la segunda parte.
En lo de la velocidad, el otro ritmo tuvo mucho que ver, o bastante que ver, Odriozola, muy bien ayer.
Odriozola, Vinicius, Fede Valverde yo creo que hizo un gran partido, Reguilón también tuvo... Quiero decir, todos tenían como un poquito más de verticalidad, un poquito más de ritmo del que se echaba en falta, al menos desde mi punto de vista, no sé si yo coincide, en los últimos partidos. E insisto, para mí la paciencia, para mí fue clave el marcar en la recta final del primer tiempo, aunque fuese de penalti, porque eso dio tranquilidad al Real Madrid y agobió un poquito... Y acabó con las ilusiones del Leganés, que había estado trabajando muy bien en el aspecto defensivo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Melchor. Yo creo que eso es la parte más positiva del partido de ayer. La actitud a mí me gustó mucho. El equipo, es verdad que el Leganés salió a hacer ese partido, ¿no? Cerrarse muy bien, estar muy juntas las líneas. Pero, repito, tenemos que intentar, porque eso te lo vas a encontrar en muchos partidos, y te lo vas a encontrar en muchos partidos, es decir, equipos que te sorprenden al contraataque. Yo creo que el Madrid, si quiere seguir ascendiendo, y sobre todo si quiere tener posibilidades en Champions, no le pueden hacer las ocasiones que le hacen en cada partido.
Quería decir sobre el tema de los penaltis, a mí el segundo me pareció demasiado justito, muy justito. Me pareció más penalti la jugada anterior, también con Odriozola, pero quería preguntar a Santi Duque. Hola, Santi.
Hola.
¿Se fue cabreado con el arbitraje en Lega?
Mucho. Sí, se fue muy cabreado, no solo por lo del Bernabéu. Claro, a la gente del Madrid le importa lo del Madrid, a la gente del Leganés le importa lo del Leganés. Y han sido varias las ocasiones en las que se ha visto muy perjudicado esta temporada. Había cierta comprensión de que iba a ser el damnificado por toda esta campaña de los últimos días respecto al VAR del Real Madrid. En el primero no entró y en el segundo, que yo creo, estoy de acuerdo contigo, creo que fue menos y en todo caso incluso el empujoncito es fuera del área o empieza fuera del área, pues sí estaba enfadado Pellegrino luego en la rueda de prensa, pero bueno, sobre todo por no dejar la eliminatoria abierta para el partido de vuelta, Muni, ¿no? Pero es verdad que los fallos de la primera parte son del Leganés, son del Braithwaite. El fallo en el segundo gol es de Bustinza, o sea que el Lega empieza perdiendo por ese penalti que a mi juicio no es, pero luego comete errores que justifican su derrota.
Falló Braithwaite, que a mí me gustaba llamarle Martin, que creo que es más fácil,
que pinta
pero
muy
a pesar
bien,
de todo me gustó, sí, a mí me gustó bastante. Por cierto, Siro, te iba a preguntar, ¿quieres decir algo nuevo, algo distinto que no hayas dicho ya del tema Isco?
No, que a ver, quiero esperar al partido del próximo domingo, o sea, quiero pensar que la no titularidad ayer es pensando en que puede ser titular en el partido contra el Betis. Si no es así, desde luego el futuro de Isco, si Solari sigue, que está por ver, no estaría ligado al Real Madrid, porque es evidente que, repito, por eso quiero esperar al partido del próximo domingo. Si no juega de titular, quiere decir que no era por reservarlo lo que aconteció ayer. Y claro, si Isco no está para jugar en un partido como ayer, en el que falta Kroos, en el que falta Modric, en el que faltan un montón de jugadores importantes, Marco Asensio y tal, es que ya no hay ninguna posibilidad de que haya una entente entre Isco y Solari. Entonces, bueno, quiero esperar al domingo.
Sí, lo contábamos anoche, precisamente antes de empezar incluso el partido, Siro, que yo decía que iba a ser titular, cuando la gente decía otra vez incluso suplente, era pensando precisamente en el Betis. Es que no está Lucas Vázquez, no está Bale, no está Asensio.
Sí, por eso que yo...
Y además, teniendo en cuenta que el 4-3-3, además luego se lo pregunté a Solari en rueda de prensa, que para él es innegociable cuando hay jugadores de banda, pues evidentemente si había esa posibilidad. Si os fijáis en la recta final del partido, termina jugando ya en el centro del campo Isco. Y desde mi punto de vista, a pesar de que todos digan que no le gusta Solari, a Solari le gusta Isco, lo que pasa es que hay otros que le gustan más. Y en ese esquema del 4-3-3 es donde no cabe Isco, como no ha entrado también ni con Zidane ni con Ancelotti, y solo ha tenido opción de entrar en los equipos cuando se han lesionado hombres, como en el caso de Isco, el de Gareth Bale.
La solución el domingo, veremos si cuenta o no cuenta ahí para ese partido, Isco para Solari. Abrazo grande de Siro, como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
¿Algo más que quiera decir para cerrar el Madrid, Mel?
Bueno, que había empezado a preparar ese compromiso ante el Betis. Hay que decir que Llorente ha sido elegido mejor jugador del mes de diciembre, que Mariano y Javi Sánchez empiezan a trabajar ya con el grupo, aunque solo una parte, que Benzema, Sergio Ramos y Keylor lo han hecho en el interior de las instalaciones, y que el resto de lesionados pues están trabajando al margen del cupo del grupo, realizando precisamente ese trabajo de recuperación, y que la victoria ha sido muy importante, que ha sentado muy bien el vestuario y que están convencidos de que pueden asaltar el Villamarín.
Gracias, Mel. Santi, me has dicho antes en la redacción que me tenías que hablar de un futbolista que puede llegar al Leganés.
Sí, está a punto de hacerse la operación. Kravets, el lateral zurdo del Lugo, va a venir al Leganés en este mercado de invierno. Era una posición que tenía que reforzar el cuadro pepinero porque no cuenta Pellegrino con Raúl García, que va a salir o que está intentando el Leganés que salga en este mercado invernal. Así que Kravets es el jugador, lateral zurdo, 21 años, que puede llegar al Leganés en este mercado invernal. Yo creo que si no es hoy, será mañana cuando se cierre la operación.
Queda. Gracias, Santi. Y enseguida le pregunto a Rubén Martín qué le pareció ayer el Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Comienza la tetralogía El Anillo del Nibelungo en el Teatro Real con el estreno de El Oro del Ring, una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Heras Casado en la dirección musical y un reparto estelar de cantantes wagnerianos. No te pierdas el inicio de la tetralogía de Wagner, que continuará en las próximas temporadas del Teatro Real. Funciones del 17 de enero al 1 de febrero. Compra ya tus entradas en teatroreal.com. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Rubén Martín Martos Pérez, ¿eh? Esta vez lo digo bien, ¿no, Rubén?
Sí, o hasta el final, ¿eh? No, buenas tardes.
Es que me acuerdo de esa vez que no sé por qué me salió González en vez de Pérez. Digo,
bueno,
pobre madre.
González es un bonito apellido para trabajar en la Copa.
Sí, te iba a decir lo mismo, sí.
Igual,
igual se
pegaron.
Y te cuento. Bueno, en fin, mientras no te lo cambien tanto como me lo cambian a mí, que escucha, te voy a decir una cosa. Muchas veces es un honor, porque claro, que te llamen Corrochano, me de Munilla, tampoco está nada mal, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, escucha, oye, dos preguntas. La primera, si se hace lo de Morata, ¿qué te parece?
A mí me parece un muy buen delantero. Me parece un fichaje top para el Atlético de Madrid. Ayer le pregunto a Paco, a Gonzalo y a Petón, ninguno de los dos fue demasiado efusivo con él, no sé si por el pasado madridista de Morata. A mí me parece un delanterazo y en plena forma, que yo creo que el Cholo sería capaz de ponerlo, un digno sustituto de Diego Costa, y al final lo que es sesión con opción a compra o con compra obligatoria y que luego sea el sustituto de Costa el año que viene.
Uh-huh. Vale, me queda claro. Y el Atleti ayer, la verdad es que el Girona es un club que se le atraganta y mucho, ¿no?, al Atlético de Simeone. Partido duro más o menos como se esperaba y vuelta abierta.
Sí, a mí lo que más preocupante me parece de ayer, que el Atlético de Madrid no jugó mal, por cierto, y además tuvo ocasiones, o sea, tuvo que ganar el partido, es que jugó contra el Girona B y otra vez no fue capaz de ganarle. Y ya es muy preocupante lo que le pasa al Atleti en la banda izquierda. Es verdad que ha tenido la mala suerte de Felipe y de Lucas lesionados a la vez, pero claro, los dos últimos partidos contra el Girona y el Sevilla es que los dos rivales sabían por dónde tenían que atacar. Y es que ayer le volvió a pasar al Atleti. Ayer jugó Montero de lateral, el chaval de la cantera, y lo cambió el Cholo al descanso y tuvo que poner otra vez a Saúl, y a Saúl le creaban los mismos problemas.
Lo de Lemar, yo no sé, tiene que ser algo ya mental, que parece que se ha atascado ahí y se ha metido en un bucle del que no acaba de salir, ¿no?
Sí, y a veces pasa incluso con futbolistas extraordinarios como es Lemar, ¿eh? O sea, a mí me parece que el Atlético de Madrid acertó fichando a Lemar. Ya no hablo de dinero, porque 80 millones de euros, fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid, pues que depende. También parecía caro Pepe por 30 kilos cuando el Madrid lo fichó y luego fue baratísimo. Entonces, a mí me parece un extraordinario futbolista que ahora mismo está para ser suplente de Vitolo o de Correa, porque lleva unos partidos que no lo da todo defendiendo y no es decisivo arriba.
Y luego lo del tema de Griezmann, yo es que, vamos, es complicado decirlo, ¿no?, el día después, cuando resulta que ha marcado el único del partido, que por cierto, vaya pedazo de gol, pero no sé, si no descansa ayer en una ida de los octavos de final de Copa, no sé cuándo va a descansar Griezmann.
Yo creo que el Cholo ayer tenía la sensación de que no podía rotar porque quería ir a por el partido, porque para él la Copa es un torneo muy importante. Entonces quiso poner prácticamente lo mejor que tenía. De hecho, ayer ya jugaron, o sea, el equipo de Simeone era prácticamente un 11 titular de un partido de Champions. Entonces yo creo que Griezmann está empezando otra vez a coger la forma, está empezando a despegar y le va a pasar lo mismo que el año pasado. Que el año pasado hubo quien asoció a la llegada de Costa su mejora, que yo creo que tuvo influencia, pero es que a mí me parece que Griezmann empieza a despegar a partir de enero. Y ayer dio un dato, creo que fue Pedro Martín, que fue extraordinario, que Griezmann metió en 2018 40 goles.
Ya ves.
Que son números de, claro, de lo que es, de los grandes del fútbol mundial.
Sí, señor. ¿Te vas al curso de entrenador o qué?
No, empezamos el lunes, volvemos el lunes. Ahora estamos con tecnologías del fútbol, así que cuando queréis enseño. Bueno, en esto sí tengo práctica, porque como corto vídeos para meter los goles...
Por cierto, tenéis más vacaciones que los maestros, macho.
Sí. Oye, está de estrella invitada en la programación de la COPE Carlos Rodrigo, el amigo este que os digo que va conmigo, ¿sí?, al curso, que va en silla de ruedas.
¿Sí?
Entrevistaron ayer en el mediodía y creo que le entrevistan mañana en la tarde. O sea que...
Pues nada, lo escucharemos. Abrazo, Rubén Martín,
abrazo.
Martos Pérez.
Adiós, Martilla.
Hasta luego.
Digo, Munilla.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, y el Getafe ganó en el tiempo añadido ayer el Valladolid 1-0 con ese gol en el minuto 92 de Ángel, pero bueno, una victoria en partido de esto de eliminatoria 1-0 es muy buena victoria, Gemma Santos, ¿no?
Muy buena, querido Munilla, y más encima si, como resaltó Bordalás después del partido, encima no encajas goles. Así que en el Geta eran bastante más cautos, era Sergio González el que decía que se les había puesto con ese gol de Ángel en el 92 un poquito cuesta arriba la eliminatoria, que iba a estar muy muy complicado ante un equipo tan intenso como este, el Getafe, pero que no va a estar imposible. Oye, y menos mal que marcó Ángel por el VAR, porque es que ya sería la cuarta jugada polémica ayer en el Coliseum. No voy a reproducir lo que se cantó, hasta los... Imagínate, recordamos
para
que...
Quien no lo haya visto. Ah, vale, lo ibas a decir, la jugada de Jorge Molina.
Sí, un penalti sobre el que el VAR no actuó, un penalti de Salisu sobre Jorge Molina, penalti claro, un agarrón dentro del área, el árbitro Melero López dijo que no había nada, no entró el VAR y esto, claro, se une al penalti que no le pitaron en Bilbao a Mata, al penalti que no le pitaron en contra frente al Girona, al gol que le anularon mal frente al FC Barcelona, así que como bien digo, por el bien del VAR, menos mal que Ángel marcó en el 92. Bueno, hay que felicitar en el día de hoy también a Bordalás, porque ayer cumplió 100 partidos en el banquillo del Geta. Muni, mira qué números, 43 victorias, 29 empates, 28 derrotas, y se encuentra ya en el top 5 de los entrenadores con más partidos en el banquillo azul. A destacar la buena labor de Samu Sainz, era su primer partido como titular y lo hizo francamente bien en los destellos que tuvo. Muy bien Fulquier en el lateral izquierdo, ya nos confirmó Bordalás que va a ser el lateral derecho el próximo viernes frente al Villarreal, el próximo sábado ante el Villarreal, frente a la ausencia de Damián Suárez. Bueno, y colocó a Sergi Guardiola y Iván Alenjo en el 11 titular, dijo que cuenta con ellos, pero la realidad, como venimos contando en Deportes Cope, es que se les busca salida.
Bueno, pues nada, nos vas contando lo que vayamos sabiendo. Un beso, Gema.
Un beso.
Hasta luego, gracias. Y el Rayo mañana juega en la Liga, el partido que abre la jornada contra el Celta. Hoy ha hablado Michel. ¿Qué noticias tiene el Rayo? Javi Gómez, hola, ¿qué tal?
Buenas, Muni. Pues aún no conocemos la convocatoria para el encuentro de mañana ante el Celta, pero esta mañana ha comparecido Michel tras el entrenamiento y se le ha visto contento. Las dos victorias consecutivas han dado alas al conjunto franjirrojo y el técnico ha manifestado que es un momento para enfrentarse al Celta, pese a que este llegue herido. Además, el caso Cacuta sigue candente en el club y esto ha dicho Michel sobre la posible salida del jugador francés.
No he hablado con él, solamente de lo deportivo, que es donde yo me tengo que preocupar. Y nada más, ha entrenado los últimos días con total normalidad y todos sabemos la situación, pero yo a día de hoy lo tengo como jugador de la plantilla.
Pues nada, también en este caso iremos contando, que nos quedan muchos días todavía de aquí al final del cierre del mercado. ¿Y el básquet? Porque Pilar Casado hoy juega el Real Madrid contra Olympiacos.
Hoy juega el campeón de Europa y hoy juegan dos equipos de lo que son, de hecho, los mejores de esta década. Dos títulos, cuatro finales además cada uno, es decir, Real Madrid-Olympiacos. Uno de los duelos, por cierto, el que más veces se ha dado en la historia reciente de la Euroliga. Ahí es nada. Recordamos el Real Madrid con la victoria frente al Gran Canaria y una derrota inesperada de Fenerbahce en la jornada del martes-miércoles. El Real Madrid es segundo a solo una victoria, tiene 14 triunfos, viene con 11 Olympiacos, que recordemos es quinto y empatado a victorias 11 con Efes, que es cuarto. En el capítulo de bajas, J.C. Carroll no jugará con el Real Madrid y el Real Madrid se quita de en medio a Nikola Milutinov, el hombre que ha sido tres veces mejor jugador de la semana lo que llevamos de temporada. Es uno de los pivots más destacados en lo que llevamos de curso. La cita es a las 9 en punto. Viene Spanoulis.
Real Madrid y Olympiacos hasta las narices, aburridos de verse las caras. Del que nunca nos aburrimos aquí es de escuchar a Tomás Guas.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde, tarde.
Pues eso, todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El que parte y reparte...
¿Es eso todo lo que sabéis hacer?
Se lleva la mejor parte.
Yo no suelo confiar en nadie.
Un hombre peligroso y nacido para matar.
Devuélvanme mi vida.
¿Quién es usted?
Dos, de Steven Seagal. El sábado por la noche, en 13.
A ver qué cuenta hoy Guas en el Aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla. Le quiero dar las gracias al Leganés, que se portó como un padre, como un vecino, como un buen amigo. Sí, pudo hacer dos o tres goles, no hizo ninguno y se llevó tres. Bueno, habrá que hacer algo por estos muchachos en el mercado de verano. Lo veo. El Zar, Bale, Carrillo... Bueno, dejémoslo. No me tires de la lengua. 4 días de Pax Romana en el Madrid hasta la visita a Sevilla. El primer partido con el nuevo gobierno. Ayer había un tuit que lo definía perfectamente. Vox pide... ¡Que Marcelo defienda! ¡Buah! ¡Vamos!
Señoras, señores, Arantxa Rodríguez es la jefa de este programa y Natalia Escobar ha cuidado hoy de que todo sonara maravillosamente bien en el sonido. Les va a contar noticias Santi Duque en los boletines durante la tarde. Luego, hoy no hay 8:30 con Manolo Lama. A las 7:30 viene Tiempo de Juego con Paco González, con la Copa, y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo, puntual como cada día. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.